Cementerio con historias. Los martes, en Más de Uno Melilla, la historiadora Isabel Migallón nos habla de personajes ilustres que están enterrados en el cementerio de la Purísima Concepción. Un cementerio con historias, en Onda Cero. Estamos en Más de Una Melilla, en Onda Cero, y comenzamos la segunda parte del programa con un cementerio con historias. Y lo primero de todo, saludar a la historiadora melillense y buena amiga de esta casa, Isabel Migallón. Hola Isabel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues encantado de recibirte, ya lo sabes, y muchos oyentes también, a los que les encanta, nos dicen este espacio que dedicamos a conocer a algunas personas que están enterradas en el cementerio de la Purísima Concepción. Bueno, pues sin más dilación, dinos hoy qué vas a abordar en tu espacio, Isabel.
Pues hoy vamos a hacer un programa un tanto especial, porque, bueno, si yo digo que vamos a hablar de los defensores del bloqueo de Darjamé, habrá quien piense, bueno, ¿y por qué no se hace en septiembre, por ejemplo, que coincidiría con la efeméride? Y es por una razón muy sencilla. En estos días tenemos el privilegio, ¿no?, de tener entre nosotros a familiares de uno de los defensores de este bloqueo. Me refiero a Daniel Boil Serna y a su familia, pues, que han venido. Él ya conocía, Daniel conocía a Melilla, pero bueno, quería que su familia viniera. Él me comentaba, bueno, yo contacté hace un par de años o tres con esta persona, y me decía que hace muy poquito tiempo que han sabido dónde estaba su familiar, su tío abuelo Francisco Boil de Julián. Él había nacido en Albalate de las Nogueras, en Cuenca, y era el mayor de cuatro hermanos. Y como he apuntado hace un momento, es uno de esos defensores de la posesión de Darjamé. ¿Qué eran los bloqueos? Vamos a situar un poco a nuestros oyentes en la situación, en el lugar. Perfecto. Bueno, pues eran una serie de posiciones defensivas, avanzadas, que protegían Melilla. Nos podemos imaginar cómo eran, ¿no? Era, bueno, la fábrica que tenía era lo más rudimentario, lo más básico, hechos con sacos terreros, con unas alambradas de poco más de metro y medio. El blindaje, pues bueno, lo que buenamente podían encontrar de troncos, de ramas y una techumbre que eso ni se le podía llamar techo ni nada. Este era Darjamé, si se le conocía como en el sobrenombre del malo, pues también podemos pensar la situación, ¿no?, en la que estarían sus huéspedes. Estaba situado en una de las laderas del Gurgu, pero su posición era estratégica para, vuelvo a repetir, la defensa de Melilla. Nos vamos a septiembre de 1921 y se da la orden a la brigada disciplinaria a la que pertenecía Francisco Boil de relevar a los legionarios que estaban en varios bloques y en el que nos compete ahora mismo. Al mando de este grupo había un joven granadino, el teniente José Fernández Ferrer. En la madrugada del 14 salen para el bloqueo de Darjamé un suboficial, Aquilino Cadarso, un cabo, Sergio Vergara y 17 soldados de segunda. Bueno, el fuego enemigo era, pues, madre mía, desde las alturas de los cerros, que además habían formado como un anfiteatro y rodeaba el bloqueo, era incesante. Hasta bien entrada la tarde no se pudo llevar a cabo esta sustitución, ¿no? Lo iban haciendo como buenamente podían. Salía un legionario, entraba un soldado, un hombre de la brigada disciplinaria. El bloqueo a las 3 del día 15 vuelve a ser bombardeado. Cae herido el teniente Ferreri, se tiene que hacer cargo de la posición el cabo Vergara, que posteriormente pues también sería caería herido. Mientras tanto, en el Atalayón, sabiendo lo que estaba ocurriendo allí, el teniente Eduardo Agulla pide permiso para poder ayudar a sus compañeros, y el mando solo autoriza la salida de un pequeño grupo. Él tenía que elegir al cabo y a los legionarios que le iban a acompañar, y él pues decide que sea el famoso cabo Suceso Terrero el que vaya al mando de este grupo de 15 legionarios. Salvando, vuelvo a repetir, el fuego enemigo en las alambradas y en toda la zona, llegan al bloqueo y prácticamente es llegar y tener que ponerse a defenderlo. Es el cabo suceso terrero el que se tiene que hacer con el mando de esa pequeña posición del bloqueo, viendo que la situación ya era insostenible, que no tenían municiones, que se habían quedado prácticamente sin agua, pues manda a dos hombres que eran, bueno, conocedores del terreno, un legionario y un soldado del disciplinario, para que vayan a pedir ayuda a la segunda caseta. Viendo que el final era inminente, el cabo Terrero lo que dice a sus hombres que calen la bayoneta, que se defiendan con los fusiles como buenamente puedan, pero prácticamente no fue necesario, porque el enemigo, en lugar de tomarlo cuerpo a cuerpo, lo que hicieron fue a fuerza de cañonazos, ¿no?, aunque sea una expresión un poco fuerte. Y bueno, pronto se ve desde la zona del atalayón de la segunda caseta cómo salía una fuerte llamarada, lo que les estaba comunicando que el bloqueo de Darjamel se había perdido. Ese bloqueo que siempre había sido conocido como el malo, pasó a llamarse el bloqueo de la muerte. Cuando uno de los defensores, vamos, de los defensores, de los que llegan ya tarde, lo contaría posteriormente con los años, porque pasó los 90, ¿no?, pudo contar lo que él vivió. Él, cuando presenció el cuerpo sin vida del cabo suceso Terrero, pues se cuadró delante de él y con lágrimas en los ojos le dijo: perdóneme, mi cabo, por no haber podido llegar a tiempo para salvarle. ¿Qué guarnición había ahí entonces? Bueno, pues de la brigada disciplinaria, como digo, había 20 hombres y 16 de la Legión del Tercer Extranjero. Fallecieron 34. Uh-huh. Habría que esperar, Begoña y nuestros oyentes, hasta 1924 para que los defensores del bloqueo, el malo, del bloqueo de la muerte, pudieran recibir sepultura en el cementerio de Melilla, en el Panteón de Héroes. No se pudo identificar en condiciones a los cuerpos. Junto a ellos, pues, encontraron monedas, encontraron restos de uniformes de ambas unidades. Y como tal, se recogió en uno de los libros, concretamente en el libro número 12 de registro del cementerio. Los padres y hermanos de Francisco Boil murieron sin saber dónde estaban sus restos. Antes decía que hace escasamente un par de años supieron de dónde estaba. Ese anhelo, ese deseo de conocer, llegó hasta Daniel, que mañana miércoles visitará el Panteón de Héroes, y yo, bueno, Elena, María Elena, Fernández y yo lo acompañaremos a la familia en un momento tan, tan emotivo, ¿no? Tristemente, fueron muchas las familias que sufrieron esta misma situación. Además de la pena de perder a un ser querido, pues nunca pudieron saber dónde estaban sus cuerpos. Para mí, el poder ayudar a estas personas es un aliciente para seguir trabajando, para continuar con esta labor que, como sabéis, emprendí hace muchos, muchos años. Y espero que todos estos nombres no queden en el más absoluto olvido. Y esto es un poco a grandes rasgos lo que ocurrió en Darjamel y el por qué hoy, aprovechando que está aquí la familia de Francisco Boil, a los que mando un saludo entrañable, pues he decidido que hoy el programa dedicárselo a él y a todos los defensores de Darjamel.
Seguro que les va a encantar este detalle que has tenido, Isabel, de dedicarles este espacio de un cementerio con historias a ese trágico suceso. La cantidad de vidas que se han perdido, que se perdieron en toda esta zona, y la cantidad de familias, pues como en este caso, que ni siquiera saben dónde están los restos mortales de sus hijos, de sus hermanos, de sus maridos, ¿verdad, Isabel?
Exactamente. Bueno, desde que empezamos en 1893 con la campaña de Margallo hasta 1927 hablamos de miles de personas, pero es que solo en los sucesos de julio del 21 fueron más de 8.000 desaparecidos. Eso nunca se pudieron averiguar dónde estaban esos restos. Es muy triste, muy doloroso estaban defendiendo Melilla y, bueno, y por ende España, ¿no? Esas posiciones que, bueno, sería tema para tratar. Yo tengo mi opinión personal al respecto, ¿no? Quizás todas estas muertes se podrían haber evitado, pero ciento y pico años después es absurdo juzgarlo. Por supuesto que cada uno, vuelvo a repetir, tiene su opinión, pero fueron miles de vidas truncadas y familias que perdieron a un ser querido, en algunos casos incluso dos y tres, ¿eh?
Sí, claro.
Que si decimos que es muy fuerte la pérdida de uno, cuanto más el decir he perdido dos hijos, he perdido a mi padre, a mi madre, a mi hermano, en fin, doloroso, pero más doloroso sería que los olvidemos, ¿no?
Claro. Isabel, mañana tendrá lugar esa visita al Panteón de Héroes. Solo se puede ir, pues, en contadas ocasiones, con visitas guiadas, todo programado. En este caso, pues, es así, ¿no? Una visita guiada, me imagino, por, no sé si a todo el cementerio o específicamente al Panteón.
Exactamente, Begoña. Bueno, yo siempre quiero agradecer a la Comandancia General el apoyo que recibimos cuando vamos a organizar alguna visita. Esto es algo más particular, más familiar, y bueno, también quieren conocer, porque ayer tuve la ocasión de hablar con ellos, están, vamos, entusiasmados con Melilla, les encanta la ciudad, la historia, todo lo que es en Melilla, todo lo que significa, que es mucho más que esos metros de valla, como siempre decimos, pero sí quieren conocer un poquito más de nuestra historia y de esa historia que está en el cementerio, no solo el Panteón de Héroes.
Muy bien, bueno, pues hoy lo tenemos que dejar aquí, que no tenemos tiempo para más. Isabel, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, y por cierto, ponemos también en la página de Facebook del programa, para ilustrar esta sección, una imagen de la diosa Nike, si no me equivoco, que está en el panteón, ¿no? En la parte exterior arriba, ¿no, Isabel?
Efectivamente, es la diosa a la que todos llamamos el ángel, pero es una diosa, y he escogido esa fotografía porque precisamente en la parte superior es donde están los restos de Francisco y de los defensores de los James en las fosas que hay en el patio superior.
Pues Isabel, aquí lo dejamos. Un abrazo enorme y hasta la próxima.
Un abrazo grande para todos y buen día.